Hola, ¿cómo están? En este nuevo capítulo de Nación Estéreo, dejaremos en pausa a los músicos para recibir a una brillante premiada periodista, editora y autora de entrevistas, críticas y artículos en importantes publicaciones como Rolling Stone y Classic Pop Magazine. Ella es la autora de diversos libros, entre los que están la biografía ilustrada de Lady Gaga, titulada Applause, y dentro de muy poco estará lanzando otra biografía, esta vez sobre Pink, llamada Raise Your Glass. Hoy hablaremos con ella sobre una de sus bandas favoritas y de su libro de la serie 33 Un Tercio, que trata sobre uno de los discos más importantes de la década 80 y, por qué no decirlo, de la música pop de las últimas décadas, Río, de Duran Duran. Bienvenida a Nación Estéreo, Annie Zaleski.
Hi, I'm Annie Zaleski and you can listen to stories about Duran Duran on the Nación Estéreo podcast.
Walk like an Egyptian.
Shut up, I'm talking to you.
What can I be you?
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias.
Worked so far, but we're not out yet.
Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto es Nación Estéreo. Con Esteban Pérez.
Annie, bienvenida a Nación Estéreo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Thank you for having me.
Annie, ¿por qué después de más de 40 años de su aparición todavía seguimos en el año 2023 hablando sobre Duran Duran?
That's such a big question. I think first and foremost it comes down to their songs.
Esa es una gran pregunta. Yo creo que en primer lugar se debe a sus canciones. Obviamente todos ellos eran atractivos, estilosos, son divertidos, con gran personalidad, pero al final del día, las canciones que ellos escribieron, partiendo a fines de los 70 y comienzos de los 80, realmente nunca pasaron de moda, simplemente porque son buenas canciones. Funcionan como canciones de rock, como canciones de pop, como canciones bailables, y representan música que no tiene edad y que ha soportado muy bien el paso del tiempo.
¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Por qué las nuevas generaciones se sienten atraídas por la música de Duran Duran? Sabemos que su música sigue apareciendo en series de televisión, en videojuegos, en películas. ¿Tienes alguna explicación para este magnetismo que la banda sigue provocando en la gente joven?
I've noticed that too, actually. I've noticed that there is a whole, especially online, there's a lot of, you know, teenagers and, you know, late teenagers, early 20-somethings who are really into the band.
La verdad, lo he notado y me he dado cuenta que hay un grupo importante, especialmente online. Hay muchos adolescentes y de no tan adolescentes en sus 20-somethings que están muy metidos con la banda. Pienso que es en parte gracias a las películas Hungry Like the Wolf, estuvo en la banda sonora de Trek como un bonus track. Pero pienso que también es en parte por una fascinación, especialmente de los chicos más jóvenes en TikTok, en Instagram, con los años 80 y toda la década. También gracias a la serie Stranger Things y otros shows en los que la gente queda fascinada con esa época. Y creo que Duran Duran encarna lo que la gente piensa de cómo eran los 80. Al principio ellos eran New Romantics y usaban estos outfits extravagantes. Todo este vestuario estilo pirata que hoy en día parece muy tonto, pero hay algo con eso, el maquillaje. He visto chicos tratando de emular el maquillaje que usaban o los cortes de pelo. Así es que hay algo en el look que realmente cautiva a la gente joven. Pero también en la música, conozco muchos chicos que están aprendiendo a tocar bajo y están tratando de tocar la línea de bajo de Río. Probablemente porque es un gran desafío y respetan la música por la calidad y lo que hicieron en su carrera. Lo que es muy interesante porque tienes que pensar que 40 años atrás no siempre fue el caso. Ellos no tuvieron siempre ese reconocimiento por lo netamente musical como lo tienen ahora.
Recuerdo en los 80s que muchos de mis amigos decían: John Taylor no puede tocar el bajo así. Es imposible que un tipo con tan buena pinta pueda tocar esas líneas de bajo. Tú que pudiste investigar a fondo y conversar con la banda, ¿qué tan complicado fue para ellos luchar contra esos prejuicios ¿Y qué tanto les costó sacarse esa etiqueta?
Creo que muchísimo, especialmente a medida que su popularidad fue creciendo y empezaron a llenar estadios más grandes en Estados Unidos y en lugares con mucha más capacidad fuera de los Estados Unidos. Algunas personas simplemente se golpeaban la cabeza con la idea de que esta banda fuera formada por chicos tan bonitos y a la vez tan talentosos. Había una larga tradición de que las bandas pop no podían tocar instrumentos o que las bandas pop eran productos fabricados y que alguien tocaba por ellos. Así es que la gente automáticamente tenía cierta distancia con el grupo y como Duran Duran tenía tantos videos, la gente decía, oh, ellos no pueden estar tocando, son solo una banda de videos. Pero de cierta manera era algo tonto porque si miras a bandas como The Beatles, los Beatles eran una banda de chicos guapos y nadie les decía, ustedes no pueden tocar sus instrumentos. Eran una banda muy respetada por el tema musical y por sus canciones. A Duran Duran le pasó por estar en una época donde estaban muy presentes en la televisión, la prensa y las revistas de adolescentes. Ellos aparecían prácticamente en todos lados, así es que a la gente eso le provocó una reacción frente a la banda. Decían, estoy cansado de ellos, estoy cansado de verlos por todos lados. Eso pensaba la gente de Duran Duran en vez de sentarse y escuchar simplemente su música, de preocuparse realmente de lo que estaban haciendo.
Escuchas Nación Estéreo.
Hablemos un poquito ahora de tu libro de la serie 33 un tercio titulado Duran Duran's Real. Me encantó tu trabajo y toda la investigación que hiciste sobre la grabación y todos esos detalles que un fan de Duran Duran debe saber. ¿Qué te pasa cuando escuchas que alguien de Chile, por ejemplo, leyó tu libro y que le gustó tu trabajo? ¿Imaginaste que ibas a tener un impacto incluso fuera de los Estados Unidos?
It's weird when you release a book. I mean, for starters, no. Because when you release a book, and any author will tell you this, it's hard to know.
Es raro porque cuando lanzas un libro, bueno, la respuesta es no, porque cuando lanzas un libro y cualquier autor te va a decir esto. Es muy difícil saber quién va a leer tu libro, muy difícil saber si alguien se va a enterar de tu libro, es difícil saber si va a vender alguna copia. Es como organizar una fiesta, invitar y preguntarte quién finalmente va a llegar. Te pones un poco ansiosa. Pero la verdad es que estoy súper emocionada con la respuesta que ha tenido el libro alrededor del mundo. He tenido contacto con gente de Italia, de Japón, que me ha mandado sus fotos del libro. Me ha escrito gente de Australia, de Nueva Zelanda, de todo el mundo. Y es un gran honor porque trabajé súper duro para este libro. Soy muy fan de Duran Duran y quería que los fans pudieran acceder a él. Yo sé que no es fácil en muchos lugares poder conseguirlo. Hay temas como el envío y cosas así. Así es que ha sido más allá de lo que había soñado y de mis expectativas. Para ser honesta, estoy muy agradecida y muy feliz porque gente de varios países, no solo fans, quieren saber de Duran Duran y me encanta que quieran saber más de la banda a través de este libro.
Two by Duran Duran is so great, and so I'm so thrilled that people are seeking this out too to kind of learn more about the band.
Cuéntanos un poco sobre el proceso para escribir el libro y por qué decidiste escoger el disco Río. Duran Duran tiene una discografía extensa y con otros discos esenciales de la música pop de los 80, como Seven and the Raged Tiger o Notorious. ¿Por qué te decidiste por Río?
I first heard Río, 30 some years ago, and it was one of those records.
Yo escuché Río por primera vez hace unos 30 años atrás y es de esos discos de los que te enamoras inmediatamente cuando los escuchas. A mí me gustaba sacar CDs de la biblioteca y grabarlos en cassette y Río fue uno de esos discos que yo grabé. De hecho, todavía mantengo esa grabación porque en ese tiempo me quería asegurar de poder escucharlo una y otra vez. Siempre me gustó ese disco y siempre me gustó Duran Duran. Y en cierto momento, cuando ya había leído sobre la banda, descubrí que este disco tenía una historia súper interesante. Para el momento que yo descubrí la banda, ellos ya eran superestrellas y Río ya era un disco exitoso. En todos lados, especialmente en los Estados Unidos, que fue uno de sus mercados más grandes. Así que eso me pareció muy interesante. Había una tensión ahí. Es como cuando estás buscando una buena historia en ficción para una serie de televisión o para una película. Así que había una buena historia aquí. Con los años, la serie en la que yo he trabajado, que se llama 33 un tercio, empezó a buscar nuevos títulos. Así que cada cierto tiempo, yo les decía que tenía un libro y trataba de convencerlos de que se trataba de una buena historia y por qué este disco era tan importante. A mí me gustaban todos los discos de Duran Duran, pero pensaba que Río tenía algo más especial porque además fue un punto de quiebre dentro de su carrera. La explosión de su popularidad, obviamente esa portada tan icónica, tan ochentas, y además de que es un disco hermoso y que no ha pasado de moda. Me dije, ok, presenté una primera propuesta el 2007 a la gente de la serie 33 un tercio, pero no lo tomaron. Lo volví a enviar 2 años después, pero tampoco lo tomaron. Y a estas alturas ya era el año 2009, así es que decidí guardarlo por un tiempo que finalmente se transformó en casi una década, porque estaba ocupada en otras cosas y la verdad me sentía desmotivada. Era el 2018, conversando con un amigo, pensé que me iba a molestar mucho si alguien proponía este título y lo editaba alguien que no fuera yo. Me iba a enojar muchísimo, así que volví a trabajar en el libro, lo actualicé y finalmente lo tomaron. Pienso que fue mucho mejor haber escrito este libro ahora y no una década atrás, porque Duran Duran es potencialmente una banda mucho más importante hoy que en ese entonces. Y creo que es un mejor libro del que había hecho anteriormente porque tengo mayor experiencia ahora. Así es que eso es una larga respuesta para explicarte por qué.
I think I just wrote a better book than I probably could have done then, just because I have more experience. And so, yeah, that's a long answer for why.
Nación Estéreo.
Entremos un poco dentro del libro. En uno de los capítulos sobre la grabación de Río, tú cuentas uno de los grandes misterios del disco, pero me gustaría que pudieras tú compartirla ahora con nosotros. Es además uno de los grandes misterios de la música pop. ¿De quién son esas risas que aparecen al comienzo de Hungry Like the Wolf y por qué las pusieron ahí?
La forma en que Nick Rhodes cuenta esa historia es que se trata de una novia que él tenía en esa época llamada Cherry, a la que le hizo cosquillas para hacerla reír, además con efectos de sonido. Pero es divertido porque estuve hablando hace algunos días atrás sobre este mismo tema y la verdad es que nunca se ha sabido nada de Cherry. Ese es otro de los grandes misterios. ¿Quién fue Cherry? ¿Dónde está actualmente? Si alguna vez salió del anonimato. Yo no creo que lo haya hecho. Así es que es una muy buena investigación para alguien. Pero también hay algunos gemidos al final de la canción, en algunos remixes del tema. Y también es ella. Dependiendo de qué remix escuches, algunos son bien prominentes, pero también son de ella. Todo eso es idea de Nick. Nick es fanático de los efectos de sonido y es como un niño chico. Le gusta esconder algunos detallitos dentro de las canciones. Por ejemplo, en Last Chance to the Stairway, puedes escuchar vasos chocando y el comienzo y un encendedor que se prende. Si la escuchas con audífonos, lo vas a poder escuchar.
Leyendo además el libro, uno se da cuenta de la importancia que tiene Nick Rhodes dentro del sonido de Duran Duran y específicamente en el disco Río. Toda esa modernidad y visión futura que tiene el álbum es en parte gracias a Nick.
And it's you know, and it's very true. You know, and I think partly because, you know, Nick started the band with John Taylor.
Sí, es verdad, y en parte es porque Nick comenzó el grupo junto con John Taylor. Entonces tiene como esta cosa protectora con la banda y se entiende porque él tiene cierta responsabilidad con la imagen del grupo y el aspecto visual. Él y John son súper artísticos, así es que se involucraron harto con el tema estético y visual. Pienso que especialmente en el disco Río, los teclados de Nick son súper interesantes, muy artísticos y muy diferentes a otros discos de los 80. Es complicado ponerlo en palabras, pero a él le gustaba Brian Eno, The Human League, la música disco. Así es que tenía un mix bien interesante de influencias. Y tiene mucho sentido porque él quería estar hasta el final en el estudio y asegurarse de que todo sonara de forma correcta, porque su participación era prominente en la música del álbum.
Escuchas Nación Estéreo.
Hablemos ahora un poco sobre la portada del disco. Es una portada icónica creada por el artista Patrick Nagel y es probablemente una de las portadas más reconocidas de los años 80 y una pieza emblemática de una época muy creativa.
So with the painting, yes, is by Patrick Nagel, and it's actually kind of a sad story. So he was an illustrator.
Bueno, la ilustración la hizo Patrick Nagel y de hecho es una historia bastante triste. Él fue un ilustrador que hizo muchísimos trabajos para la revista Playboy y otras publicaciones y era conocido por hacer estas creaciones con mujeres con un estilo muy sexy, provocativo, pero también muy artísticas. Y ellos sintieron que su trabajo era muy futurista. humorístico. Cuando piensas en los años 80 y miras sus ilustraciones, dices, sí, esto es muy de los años 80. Él capturó esa estética futurista, capturó esa onda de lo que estaba sucediendo en la época, así es que la banda le encargó el trabajo. Uno de sus managers vio su trabajo y fue mandatado por la banda para que lo contactara. Él hizo dos ilustraciones. Una creo que terminó siendo la portada de la versión japonesa del single Hungry Like the Wolf, y la segunda terminó siendo la portada del disco. El resto de adornos lo realizó Malcolm Garrett, un diseñador gráfico que trabajó muchísimo con la banda desde 1981 hasta mediados de los 80. Él se encargó de diseñar y adornar la ilustración, dándole un aire a las cajetillas de cigarrillos de la época. Él se encargó de las tipografías y los detalles y juntó todos los elementos y finalmente una combinación de estos dos trabajos. Te había comentado que había sido un poco trágico porque Patrick murió muy joven de un ataque al corazón, creo que en 1984, así es que no vivió mucho después de que Duran Duran se convirtiera en un éxito global. Él estaba en una etapa ascendente y exitosa de su carrera, pero desafortunadamente falleció.
Annie, volviendo a los miembros de Duran Duran y específicamente a Andy Taylor, guitarrista y miembro original que ya no está en la banda, ¿sientes que hay una especie de deuda histórica con él? En el libro hablas mucho sobre la importancia que tuvo él en el sonido de Río y en el sonido de la banda. ¿Sientes de alguna forma que Andy ha sido un guitarrista subvalorado por los medios e incluso por algunos fans?
You know, I think so, and I think like the rest of the band, you know, I don't think his talent.
La verdad es que sí. Pienso que al igual que el resto de la banda, su talento dentro de Duran Duran e incluso después que salió de la banda, no ha sido lo suficientemente apreciado. Pienso que ahora, después de haber sido ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll, y lamentablemente, debido al diagnóstico de su cáncer, la gente ha comenzado a valorarlo y a decir, sí, en realidad es un músico genial. Él es quien tenía la mayor tradición musical dentro de la banda. Se salió del colegio cuando era adolescente y se dedicó a tocar la guitarra por bases militares. Él tenía una gran calidad musical, podía escuchar una canción y decir, esto es lo que necesita esta canción, este riff podría funcionar aquí. El resto de la banda era bien autodidacta, venían de la escena punk, era como, veamos lo que hacemos y lo vamos arreglando en el camino. Andy tenía más experiencia en giras y puso muchos elementos del hard rock a la banda. Cuando escuchas Río, una de las claves de por qué funcionó tan bien son justamente las partes de guitarra que él puso aquí y allá. Puso unos riffs súper interesantes. Nunca saturaron nada en la mezcla final. Él es un guitarrista súper potente. Sabía que habría podido agregar un tono especial o un riff a rock sobre toda la grabación para cambiar todo el sonido. Pero él entendía la dinámica y se frenaba con algunas cosas. Honestamente, él era el guitarrista perfecto para Duran Duran porque estaba interesado en el hard rock como AC/DC, The Rolling Stones y en el glam rock. Realmente encajaba con todos los miembros de la banda y terminó tocando con Rod Stewart y haciendo trabajos para Belinda Carlisle. Pienso que la gente terminó dándose cuenta de que él fue una parte importante de la banda y sus compañeros también. Ellos comprendieron que no habría logrado el éxito en los Estados Unidos sin él, porque fue Andy el que aportó ese sonido más rockero y que permitió acercarse al sonido de bandas que eran populares en esa época.
Because, you know, Andy brought a little bit more of a rock edge and helped this kind of fit in with other bands that were popular at the time.
Bueno, sabemos que Andy está con este cáncer de próstata muy avanzado, pero la banda ha anunciado un nuevo disco para este año con algunos miembros antiguos de la familia, justamente como Andy. ¿Sabes algo o nos puedes contar sobre este nuevo disco?
La verdad, no sé nada más aparte de lo que ellos han dicho. Sé que de seguro va a estar Andy, pero no sé. Sé que han dicho que podría ser un disco temático de Halloween. Yo estuve el año pasado en su show de Halloween y la verdad es que fue increíble. Así es que la verdad no importa lo que escojan. Si deciden incluir material de ese show, ya sea un cover o un tema nuevo, da lo mismo, porque fue fantástico. Uno de los mejores shows que he visto de Duran Duran. Lo que decían hacer, voy a estar igualmente ansiosa y me gusta lo de la temática Halloween porque lo hicieron súper bien.
El 2022 fue un gran año para Duran Duran y pareciera que el 2023 será muy parecido, con muchísima actividad y novedades de la banda. Tenemos un disco nuevo junto a Andy Taylor y posiblemente otros ex miembros, una gira por Europa que acaba de terminar hace poco, una gran gira y extensa gira por los Estados Unidos que comenzó a finales de mayo y que se extenderá hasta septiembre. Bueno, John Taylor, que lanzó su línea de bajos en la última versión de la Feria NAMM. ¿Qué piensas tú que va a seguir para Duran Duran y hasta dónde van a llegar?
It's a good question, you know, because like what you said, you know, they're very.
Es una muy buena pregunta y tienes toda la razón. Se han mantenido muy ocupados últimamente y no sé de dónde sacan energía porque yo veo todo lo que hacen y me canso. Terminaron hace poco la gira por Reino Unido e Irlanda y empieza la gira por Estados Unidos en un par de semanas. Tienen nuevas fechas programadas en Estados Unidos para el otoño. Tienen este nuevo disco que va a salir, la línea de bajos de John. La verdad, no lo sé. Yo creo que lo bueno de Duran Duran es que siempre están sorprendiendo. Nunca sabes en lo que están trabajando o con lo que van a salir. Es muy reconfortante ver una banda que ha estado activa por casi 45 años ya y todavía con mucha pasión por lo que hacen. Es muy interesante poder ver lo que siguen haciendo. Cuando ves a otras bandas, mientras más tiempo se mantienen juntas, comienzan ya a relajarse, a preocuparse de los hijos o simplemente no atraídos en avanzar hacia adelante. Y a Duran Duran siempre está esa especie de hambre artística que es muy importante porque siempre están buscando hacer cosas nuevas y de motivarse hacia adelante. Así es que es excitante ser fan de ellos, nunca sabes con lo que van a salir. Pero no sé, ojalá que sigan haciendo más giras. Sé que hay muchos países a los que no han ido en muchísimo tiempo, así que quizás el próximo año van a tener tiempo de agregar fechas para mostrar el nuevo material. No lo sé, pero de todas maneras será algo interesante.
Como dices tú, es muy reconfortante ser fan de una banda que siempre está haciendo cosas nuevas, siempre reinventándose, asociándose con nuevos artistas. La verdad, Duran Duran tiene una energía y creatividad envidiable.
Sí, es verdad. En términos de buscar nuevos grupos e invitar nuevas bandas a trabajar, ellos se sienten energizados por lo que las nuevas generaciones de músicos están realizando. Y eso también es muy admirable porque no todas las bandas son así. Tú sabes que muchas veces los grupos son escépticos o se sienten amenazados por las bandas y artistas nuevos. Pero Duran Duran son más de la idea de abramos la mente, veamos lo que está haciendo otra gente, hagamos cosas diferentes. Y eso es siempre muy gratificante. Yo he conocido muchas bandas gracias a ello a través del programa de radio de Simon llamado Butch, que me encanta, porque es música con la que no estoy familiarizada, pero él es muy buen curador, así es que buenísimo.
Nación Estéreo.
Bueno, ya hablamos sobre los planes de Duran Duran, pero ahora queremos saber de ti. ¿Cuáles son tus planes y tus próximos proyectos? Hace muy poco lanzaste la biografía ilustrada de Lady Gaga y se viene un libro sobre Pink en algunas semanas más.
Yes, I have a Pink book coming out in the summer. There's various release dates.
Sí, tengo un libro sobre Pink que sale en el verano con varias fechas de lanzamiento. El 1 de junio en Reino Unido, el 11 de julio en los Estados Unidos y también Australia y finalmente Alemania en el mes de mayo. También tengo un libro sobre canciones de Navidad, las 100 mejores canciones de Navidad de todos los tiempos. Y eso tiene fecha de lanzamiento en octubre. Es básicamente un libro que investiga los orígenes y la historia de las 100 canciones de Navidad más conocidas. Ese fue un proyecto muy gratificante porque aprendí muchísimo sobre eso, sobre canciones que no conocí antes, cómo se hicieron, quién las escribió. Y sigo trabajando en otros libros. Estoy trabajando en un libro sobre los B-52s que debería salir en los próximos 2 años, así es que debo entregarlo muy pronto y tengo un par de cosas entretenidas sobre las cuales aún no puedo decir nada, pero puras cosas buenas.
Ani, quiero darte las gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros estas grandes historias sobre el disco Río de Duran Duran y tanto más que pudimos conocer hoy. Esperamos que podamos volver a conversar contigo en un futuro sobre otros proyectos tan entretenidos e interesantes como estos.
Thank you.
Y esa fue la conversación con la periodista y escritora norteamericana Ani Zaleski. Los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram Nación Estéreo y a escuchar los otros capítulos disponibles en Spotify y Apple Podcast. Muy pronto estaremos con un nuevo invitado o invitada en otra interesante edición de este podcast llamado Nación Estéreo. Un gran abrazo.
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Narraciones pop y one hit wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto fue Nación Estéreo. Con Esteban Pérez.